Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa tarde y noche del Señor. Dios le bendiga. Voy a ver si la bendición llegó hasta por atrás. Gloria al nombre. Yo me lo bendiga. Ahí estuvo mejor. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias a Dios por esta oportunidad en la cual nos concede. Gracias a nuestro pastor, gracias a cada uno de nuestros hermanos. Mi respeto para cada uno de los líderes, maestros de la palabra de Dios, de esta congregación y de todas las congregaciones, alabado sea el nombre del Señor, que siguen llevando este evangelio. Mis respetos, mis oraciones por ellos, gloria al nombre del Señor. Ha llegado el momento de compartir la palabra del Señor en esta oportunidad y yo soy el privilegiado en esta oportunidad, gloria al nombre del Señor. No es porque sea mejor que usted, gloria al nombre del Señor, así Dios lo ha placido en esta tarde, gloria al nombre del Señor, alabado Dios, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad. Hay poder en Jesús. Vamos a dirigirnos hacia nuestras Biblias. Bienvenido a cada uno de los hermanos, damos la bienvenida a cada uno de los presentes en este lugar, algún amigo que nos visita, a los niños, jóvenes, adultos, todos somos bienvenidos a la casa de Dios para bendecir y glorificar el nombre del Señor. ¡Qué bueno es Dios! ¿Cuánto dicen amén? Hay poder en Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a dos citas bíblicas en esta oportunidad. El primero se encuentra en Marcos capítulo 14. Hay poder en Jesús. Marcos capítulo 14. Alabado sea Dios. Marcos capítulo 14. Del versículo 3 al 9. La otra cita está en Apocalipsis 22, 6 al 9. Amén. Usted marca ahí Apocalipsis 22, 6 al 9. La otra cita bíblica, son dos citas que vamos a estar dando la lectura. Hay poder en Jesús. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Y la otra cita bíblica, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al 9. Amén. Hay poder en Jesús. Adoramos a Dios y bendecimos su nombre. Marcos capítulo 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 3 al 9. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al 9. Lo tenemos, le vamos a dar lectura. Primero Marcos capítulo 14, del versículo 3 al 9, se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Ahora nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6 al 9. Y dice la palabra, Apocalipsis, capítulo 22, 6 al 9. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de ese libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ese es el tema. Adora a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad en la cual nos concedes. Gracias por traernos esta gran oportunidad, Dios mío, un privilegio, Dios mío, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, por los amigos que han llegado, Dios mío, Señor. Te doy gloria, te doy honra, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en vuestras vidas, Señor. De anticipadamente te doy gracias, Señor, por los milagros que tú vas a hacer, por las sanidades que tú vas a realizar, por la salvación, Dios mío, que vas a impartir en este momento, Señor. Tu palabra es bendita, Dios mío. Ahora sea tu palabra bendiciendo vuestras vidas, Señor, y confirmadas en el poder de tu Espíritu Santo con prodigios, milagros, sanidades, Dios mío, Señor, mi Dios. Y todas las fuerzas de las tinieblas, toda la operación de las tinieblas quedan quebrantadas en el poderoso nombre de Jesucristo. Para que tu palabra fluya hacia vuestras mentes, para que tu palabra fluya hacia vuestro corazón. Y nos disponemos a recibir tu palabra, Señor, en esta oportunidad. Consumado es el hombre y sea tú, Jesucristo, el dador de la vida, dando vida a vuestras vidas, Señor. Y nos encargaremos de darte la gloria, la honra a ti, mi Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Tome asiento, amado hermano. Hay poder en Jesús. Qué bueno es Dios. Bueno es Dios. Hay poder en Jesús. Adoración, la adoración. Cuando hablamos de adoración, hemos hablado muchas veces de este tema, ya no es un tema nuevo, es un tema que el propósito de Dios para con el ser humano, después de salvarlo, es adorarlo. No hay otra cosa que pueda hacer el ser humano en este mundo. Simplemente adorarlo. Nada puede dar porque nada nos pertenece. La vida que Dios nos ha permitido tener en este mundo se nos ha prestado con el único propósito de adorarlo. El primer ser humano fue creado para que lo sirviera, lo adorara. El querubín protector que fue creado fue el único propósito creado para él que adorara al Señor. No hay otra cosa que pueda hacer el ser humano delante de la presencia del Señor. No hay otra cosa. Mira, puedo tocar varios instrumentos. Eso no es nada. Puedo decir, yo prediqué muchos sermones, enseñé demasiada Biblia. Usted y yo no hemos hecho nada. Hay poder en Jesús. Todo está basado en la adoración. La ley. Todo un sistema religioso que desempeña a la adoración. Eso es lo que es ley. La gracia. El que nos acerca por medio de Jesucristo, que nos limpia de nuestros pecados con un solo propósito. Que vengamos ante su presencia a adorarle. Y lo único que va a haber, en esta tarde se veía en la primera lectura, en la lectura, en el capítulo que se leyó, lo único que se escucha en el cielo es adoración. No hay nada más. ¿Y dónde dice? ¿Qué pasa con lo que dice Corintios? Corintios dice, viva la esperanza, viva el coro, ¿verdad? Acabamos de cantarlo. La esperanza y el amor. Todo eso pasa. Lo único que le lleva al ser humano al cielo es para que lo adore. La creación le tiene que rendir culto a Dios. Todo ser viviente, todo ser humano, aún el diablo tiene que adorar a Dios. Hey, hermano, ¿cómo es? El diablo también tiene que adorar. Pues sí, tiene que adorarlo. No hay una opción que pueda decir al ser humano, tanto el que sirve a Dios o el que no le sirve a Dios, que pueda quedar ausente de este mandamiento tan grande que Dios ha predestinado para todo ser humano. Todo ser humano sabe y reconoce que tiene que rendirle culto a una deidad. Lo que pasa es que lo hemos hecho erróneamente. Antes sin Dios adorábamos, qué sé yo, qué adorábamos. Nos postrábamos delante de una piedra, delante de una estatua de barro, delante de una estatua de madera, y nada podían hacer. Todo ser humano reconoce que en su vida que tiene que adorar una deidad. Aún erróneamente lo adorábamos porque ahí estuvimos. Pero cuando venimos a la luz de las Escrituras y cuando llego a la luz de las Escrituras, entiendo entonces que el único propósito en la cual el hombre fue creado es para que lo adorara y lo sirviera. No hay otra cosa más que le pueda hacer el ser humano por Dios. Dios lo ha hecho todo, todo de Él. Todas las cosas existen por su voluntad. No hay otra cosa que pueda hacer el ser humano. Y reconociendo eso, vemos aquí a una mujer que no le importó nada. Era de mucho valor el perfume que tenía. De gran precio. Pero delante de la presencia del Señor, por más dinero que tengamos, por más valor que tengamos, Él es digno de toda la gloria. Dele un aplauso fuerte al Señor si la va a dar. No importa cuánto tenga ahorrado en el banco. Todo eso le pertenece a Dios. Era hermano, pero si yo fui el que trabajé. Dios te dio las fuerzas para que hicieras eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz. No hay nadie que quede ausente de eso. Tiene que adorarlo. Estamos llamados a adorarlo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando vemos a esta mujer aquí, dice que derramó el perfume de nardo puro, se lo derramó sobre su cabeza, anticipando, ungiéndolo a Jesús, porque iba a pasar el peor sufrimiento de su vida, el cual significaba grande, algo grande para nosotros. Porque ahí se estaba comprando nuestro perdón. Ahí se estaba comprando nuestras vidas con su sacrificio, lo estaba pagando. Toda enfermedad se lo estaba llevando Él sobre sus espaldas. Toda dolencia del pueblo dice que se lo llevó Él. Toda acta contraria que era del hombre, contra del hombre, contra la ley, Él se lo clavó en la cruz. Despojó a los principados, a las potestades. ¿Y sabe cómo hizo? Se exhibió públicamente. Qué bueno es Dios, que siempre se tiene que exhibir. Él es el que tiene que exhibirse. Él es el grande aquí. Él es el fuerte. Él es el poderoso. Nadie hay fuera de Él más grande que Él. Hay poder en Jesús. Yo no sé si están aquí conmigo. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús. Y se cuenta de esta mujer. Hay muchas cosas en las cuales podríamos tomar como ejemplo cómo se acercaron a Jesús los necesitados. Y lo único que decían es: Señor, Hijo de David, Maestro, ten misericordia de mí. Hosana el que viene en el, bendito sea el nombre, el que viene en el nombre del Señor. El único propósito de esta mujer era ungirlo, adorarlo, limpiarlo, venir ante su presencia, no retractarse a lo que, ¿qué dirán los demás gentes? A veces nosotros nos retractamos. ¿Qué va a decir la gente? Iglesia, a la iglesia otra vez, entre semana a la iglesia, los domingos a la iglesia, dos cultos. La adoración no es un desperdicio de tiempo. La adoración es una inversión en el Señor. Una inversión en la cual nosotros, de lo que mucho Dios nos ha dado, le estamos rindiendo un culto en su presencia. No hay otro cual por lo que nosotros podemos venir en este lugar. Simplemente adorarlo. Adorarlo. Y se cuenta de esta mujer. Ahora yo cuando veo en el libro de Apocalipsis, Marcos habla de esta mujer, pero el libro de Apocalipsis escrito por Juan, el apóstol, encuentro un error. Después que lo que mucho ha recibido Juan el apóstol, porque recibió las visiones, la revelación de Dios, grandes. ¿Y qué es lo que había recibido Juan? Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuál es la visión que él había visto? Pues se lo explica en ese mismo capítulo del versículo 1 en delante. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. ¡Qué lindo! Resplandeciente como el cristal. ¡Qué bello, hermoso! Eso está grande. Del que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. Imagínense, eso fue glorioso. ¿Quién no quiere estar en ese culto ahí? Yo quiero estar. ¿Alguien quiere estar en un culto como esos? Pues yo quiero estar. De que el Señor nos manifieste un culto como eso, eso ya depende de Él. Pero yo quiero, el anhelo mío es estar en una presencia como esa. Alabado sea Dios. Y dice: y no habrá maldición. Mire, ya la maldición no estaba ahí. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos, ¿qué hacían los siervos? Servir. ¿Cuántos son siervos? No, siervos, esos que andan por allá, por la montaña, que están. No, estamos hablando siervos, servidores del Señor. Siervos, somos siervos de Dios. Pero Jesús no llamó simplemente siervos, le llamó amigos. Y el amigo sabe lo que hace su Señor. ¿Qué es lo que le gusta a nuestro Señor? Nosotros reconocemos qué es lo que le agrada. Usted sabe, yo sé. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Dígame, ¿sí o no? ¿Sabe o no sabe? Bueno, era sí o no, entonces era sí o sí. Usted sabe, usted reconoce, yo sé, yo reconozco que lo que le agrada a Dios, yo lo sé, usted lo sabe. Juan lo sabía. Delante de una gran visión, delante de una gran revelación.
Y dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, por siempre. La adoración en el cielo no falta. La adoración en el cielo no falta. ¿Sabe cuántos millones de ángeles, millares de ángeles están adorando ahora mismo al Señor? Pero hay una canción de redención, la que sale por vuestros labios. No hay otra cosa que pueda llegar al cielo. Los ángeles no reconocen eso, no saben qué es la redención. Usted y yo sabemos qué es la redención. La redención de nuestras vidas, la redención de nuestros pecados, nos limpió, nos lavó Jesucristo con su sangre y nos presentamos delante de Él para entrar al lugar santísimo a través de la adoración. No hay otra cosa. La adoración está en el cielo. La adoración está en nuestros labios. La adoración no simplemente es labios, está en toda nuestra manera de vivir. Si todo es de Él, a Él le pertenece mi manera de vivir, mi pensar, mi caminar, mi manera de actuar como cristiano, todo le tiene que adorar a Dios. Hay poder en Jesucristo. Lo que pasa es que hemos dado espacio a otras cosas que no es Dios. Y ha tomado un lugar en nuestras vidas antes que Dios. A Juan le pasó. Vamos a ver qué ya como a Juan le pasó. Yo quiero que vayamos conmigo. Caminemos juntos en esta corta plática. Gloria al nombre del Señor. Dice, cuando iban aquellos camino a Emaús, dijo, ¿qué plática esta es la que tenéis? Pues vamos a averiguar a ver qué plática tenemos aquí en esta ocasión. Gloria al nombre del Señor. Escuche bien. Ante semejante revelación que Dios, el ángel, le ha mostrado a Juan, lo único que le viene a Juan después de recibir tanto es adorarlo. ¿Cuánto Dios nos ha dado? ¿Cuánto ha recibido usted de Dios? ¿Cuánto usted tiene de Dios? Estábamos diciendo que todo le pertenece a Él. Ante semejante cosa, de tanta bendición, lo único que sale de nuestro corazón es venir ante su presencia y adorarlo. Y Juan hace eso, pero lo hace en una manera errada. Lo hace en una manera. El apóstol del amor, el grande. Por más que hayamos hecho nosotros, siempre vamos a fallar en algo. Por más conocimiento que tengamos de la Biblia, siempre caemos en algo. Y reincidimos en lo mismo. Qué bueno, porque Él es Dios, Él no falla. Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy decimos una cosa acá nosotros, pero mañana lo negamos con nuestros hechos. Hoy estoy predicando, pero mañana mis hechos me declaran otra cosa. Hoy vengo a la iglesia, pero mis hechos me declaran otra cosa, que le estoy fallando a Dios. Que otras cosas están tomando el lugar de Dios. Y aquí Juan, lo único que se le viene a él es, ante tanta revelación que ha recibido de Dios, es postrarse a adorar. Pero se postra a adorar delante de un ángel. Una manera errada de adorar a Dios. Parece que lo estamos haciendo algo bien. Parece que estamos haciendo algo que es normal en nuestras vidas, pero lo estamos haciendo mal. Y no es solo esta la ocasión. Se leía en Apocalipsis 19:10. Hoy se leía esa escritura. No esta es la primera ocasión. Por eso el hombre reincide, siempre vuelve y cae en lo mismo. En el 19:10 también recibe la revelación de las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el 10 dice, y me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. ¿Y quién estaba mostrando estas cosas? Un ángel. ¡Reincidente! Está adorando a un ángel. Y los ángeles no reciben adoración. Al único que se debe adorar es a Dios. Yo no sé por qué enseña el espiritismo que tiene que venir un ángel y tiene que postrarse delante de él. No, yo no necesito ningún ángel. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero estar en su presencia. Venir, postrarnos delante de él y recibir de él el perdón, la gracia, la sabiduría, la honra, la gloria. Dárselo todo a él. Y me dijo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Por eso los ángeles no reciben adoración. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es un ángel? Un siervo del Señor también. De tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mira cómo dice, qué bonito el ángel. Tú estás en una manera, estás adorando a alguien que no debes de adorarle. Tú no te tienes que postrar delante de mí. Yo no sé por qué eso, que los católicos tienen que estar de ir a adorarse delante de allá. Es que el padre, el sacerdote allá, sí, le da bendición y le hace las señales. El único que recibe adoración es Dios. Ni un ángel puede recibir adoración. El ángel reconoce a quién se debe de adorar. Y hay una orden específica para entrar a la adoración. No cualquiera puede entrar a adorar a Dios. Y aquí hay una orden y le dice, adora a Dios. Yo soy el que estoy mostrándote estas cosas, cosas grandes. Pero no importa las cosas grandes que podíamos hacer nosotros. Las revelaciones tan grandes que Dios nos ha mostrado. Lo único está de nosotros, adorar a Dios. Adorar a Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Alabado Dios, sea glorificado el Señor. En el error adorarle, en Éxodo. El único propósito cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, que Dios lo sacó con mano fuerte y poderosa, no le reclamó otra cosa, simplemente una cosa. Los 10 mandamientos. Más de todo el Levítico. No es otra cosa que adoración. Se resume en una palabra: adoración. Todos los rituales que se hacían en el templo, en el tabernáculo, todo era adoración. El mandamiento está dado. ¿Cómo tiene que el hombre acercarse a Dios? Eso es lo que es la ley. ¿Cómo el hombre va a entrar a adorar en el tabernáculo? Después, posteriormente, ¿cómo los sacerdotes van a ministrar en el templo? Y todo tiene que ver basado a la adoración. El cristianismo está basado en 7 bases fundamentales. Un Señor, lo dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Alguien tiene 2 bautismos? ¿Alguien tiene 2 fe? Porque yo le digo que si usted tiene 2 fe, está en idolatría ya. Una esperanza de vuestra vocación. No hay otra vocación que Cristo viene y viene a levantar su iglesia. Por lo tanto, usted tiene que adorar y yo tengo que adorarle a Dios. Un Jesucristo, un solo Señor, un solo Espíritu. Se nos dio a beber de un solo Espíritu. Y un Padre, dice, que es por todos, para todos y en todos. ¿Qué más quiero yo con eso? 7 fundamentos del cristianismo, 7 bases fundamentales de las cuales se rige el cristianismo. No hay otra cosa. Está basado en eso el cristiano. Usted tiene una fe, usted tiene un bautismo, usted tiene un Señor, una esperanza de su vocación. Usted tiene un Padre, no tiene 2, ni 3, ni 4 padres. Si usted tiene esos, pues deséchelos. El Padre de todas las luces en las cuales no hay mudanza ni sombra de variación, lo dice Santiago. ¿Tiene algo, alguien falta de sabiduría? Pídaselo a él. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Escuche bien, Éxodo 21 al 7. Éxodo 21 al 7 dice, y habló Moisés, y habló Dios estas palabras, a través de Moisés, Dios le da estos mandamientos aquí. Escuche bien, y escuche con cuidado. Y habló Dios estas palabras diciendo, escuche primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El único propósito en las cuales Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto es llevarlo a un lugar para que ellos adoraran en ese lugar. No hay otra cosa. Si Dios se trajo aquí en este lugar, lo trajo para que le adoremos en ese lugar. Aquí adoramos a Dios. Si usted está pensando que venimos aquí a otra cosa, pues está en el lugar equivocado, pero yo creo que estamos en el lugar correcto aquí. Venimos a adorar a Dios, gloria al nombre del Señor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, del pecado, de la muerte, de la destrucción. Nos sacó Dios con el único propósito de que nosotros le adoremos a Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso es que el ángel le dice, adora a Dios. No hay otros dioses. Le dice el ángel, lo único que tú te pierdes el tiempo postrándote delante de mí. Tienes que adorar al que te da vida, al que te muestra revelación, el que te da testimonio de Jesús. ¡A Dios! Fuerte el aplauso a él. Gloria al nombre del Señor. Y escuche bien en estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Escucha bien. En estos 4 mandamientos que Dios le da a Moisés aquí, no hay ninguna promesa que se le haga al hombre. Por lo tanto, yo entiendo que es una obligación del ser humano que tiene que adorarle. No hay ninguna promesa. Usted encuentra alguna promesa, me lo deja saber. No es una opción adorarle. Tiene que adorarle. El mandamiento es que tiene que adorarle. Bueno, no ve la palabra adoración, ahí no dice. Pues si usted lee con cuidado, usted encuentra la adoración en esos versículos. No te inclinarás, no te harás imagen. Eso significa que Dios lo quiere todo para Él, no lo quiere. No comparte su gloria con nadie. No hay promesa, es una obligación que hay que adorarle. No, yo le sirvo a Dios cuando tenga 40 años, haya hecho dinero, tengo casa, tengo, entonces le sirvo a Dios. No es una opción, tiene que adorarle. Alabado sea Dios, dice ahora hermano, nos quiere sacar la adoración de nuestros labios. Tiene que adorarle, tiene que adorarle. En estos cuatro primeros mandamientos no hay promesa. Quiere decir que Dios lo quiere todo para Él. No se hace promesa porque la obligación del hombre es que tiene que venir a adorarle. No, hermano, yo estoy pasando por una situación. Tienes que adorarle. Usted no sabe la prueba que me ha tocado vivir a mí. Pues tiene que adorar a Dios. No, hermano, yo tengo, sé bastante Biblia, yo conozco de Génesis a Apocalipsis, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, pues está mal. Tiene que adorar a Dios. No importa cuánto yo sepa, cuánta información usted tenga acerca de Dios. ¿Cuánto puede aprender? Eso es gracias a Dios que nos ha dado la sabiduría. Pues tiene que adorarle. No es una opción, es que hay que darle adoración a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. La adoración a Dios ha sido descrita como la honra y la adoración que se rinde un culto a Dios, a una deidad. El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid y adoremos y postremos, arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. ¿Cómo no adorarle a un Dios tan amoroso? Ay, Jesús, tan maravilloso. ¿Por qué no adorarle a Dios? Hay poder en Jesús. En el Antiguo Testamento, los adoradores podían entrar al santuario divino. Solamente podían estar en el patio exterior, no podían entrar en el interior. Los adoradores, las tribus se quedaban afuera, solo personas determinadas podían entrar al lugar santísimo. Y todo regido bajo la ley, el mandamiento de una adoración a Dios. El sumo sacerdote solo podía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año con la sangre. Por los demás, los mismos sacerdotes quedaban limitados al santuario, sin poder atravesar el velo, en las cuales nosotros no teníamos acceso a ella. Eso era para el pueblo judío. aunque unos hubieron personas que se salvaron de otras nacionalidades, de otras naciones, pero no había oportunidad para que las demás personas, que nosotros entremos a ese lugar. Mandamiento dado a los israelitas. Los israelitas tenían que cumplir al pie de la letra porque se trataba de la adoración a Dios. ¿Sabe lo que pasaba cuando no cumplían con la ley escrita, lo que estaba escrito? Ellos morían delante de Dios, porque delante de Dios había que ir en una actitud de adoración, en obediencia y al ritual exacto como lo decía la ley. Tanto que una ocasión David quiso llevar el arca. Mire, mire. Es que no se trata simplemente de nuestros labios, se trata de nuestra vida. Se trata de nuestra actitud, de nuestra obediencia a Dios. Quiso traer el arca, trató de llevar el arca, pero como él quiso, como se lo dispuso él, con las personas que él había escogido y no como decía la ley. Y cuando que si tropezaban los bueyes, querían detener para que no se cayera el arca, la intención era buena. Pero las personas equivocadas. Ay, poder en Jesús. Ay, poder en Jesús. Alabado sea Dios. Era algo serio. La adoración es algo serio. La adoración no es simplemente venir a algún culto más. La adoración es simplemente enseñar una escuela bíblica o predicar un sermón. La adoración es mucho más que eso. La adoración está en mi obediencia a Dios, sometimiento a su voluntad. Alabado sea Dios. No depende cómo es que nosotros lo queramos hacer. Hay que hacerlo como Dios lo dice. ¿Cómo es que hay que venir delante de Él? Los que en el Nuevo Testamento dice, los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El deleite de ellos está en el que se gozarse en Dios. Adorar en espíritu significa estar de acuerdo con el Espíritu de Dios. Significa adorar de acuerdo con la verdadera naturaleza de lo que Dios es, la esencia de Dios. ¿Sabe cómo Dios es? Usted debe saber cómo Dios es. Por tanto que ha leído, o por lo menos que ha escuchado de Dios, ya sabe usted cómo es Dios, cómo le gustan las cosas a Dios. Así que repetir sería, alabado sea el nombre del Señor, a escucharlo de nuevo, otra vez esto, otra vez con lo mismo. Ay, poder en Jesús. Significa de estar de acuerdo con la verdadera naturaleza de Dios y en el poder de la comunión que da el Espíritu Santo. Nadie puede dar una comunión a nuestro espíritu si no es el Espíritu Santo mismo. Por lo tanto, en verdad significa adorar a Dios por lo que Dios ha mostrado en su revelación, que es su gracia. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la gracia que se nos ha mostrado? Jesucristo. Jesucristo. La adoración es la intención interna del ser humano. Es un estilo de vida activo. No es adorar simplemente una hora o dos horas de culto. Lo tenemos aquí entre semana, es una hora y media y nos vamos para la casa y hasta el próximo culto. Es un estilo de vida, es una vida activa con el Dios verdadero de obediencias a la ley es basado en la fe. Nuestra adoración está basada en nuestra fe. La adoración se puede entender como una actividad de adoración llamada apropiadamente un culto rendido delante de Dios. La palabra adorar proviene del latín adorare, significa trayendo la boca. Trayendo la boca. Yo le traigo los diezmos, pastor, aquí a la iglesia. Yo no fallo con los diezmos. Usted podrá traer todo el dinero que pueda traer. Eso lo vemos acá nosotros. Pero Dios ve más allá todavía. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Él y cómo la actitud que lo damos? Desde el momento que usted pone en ese sobrecito de los diezmos, todo eso está viendo el Señor. Hermano, ¿eso también ve el Señor? Sí, eso también lo ve. ¿Cómo tocamos los instrumentos? ¿Cómo nos movemos aquí en la iglesia? ¿Cómo vivimos nuestra vida hacia afuera? Cuando no estamos en la iglesia, todo eso es nuestra adoración a Dios. Mi pregunta, la pregunta apropiada para esta noche sería, ¿qué clase de adoración le estoy dando a Dios yo? ¿Qué clase de adoración le estoy dando yo? ¿Será que me está pasando como le pasó a Juan? Estoy adorando a otras cosas antes que a Dios. Y venimos y nos postramos delante de Dios y volvemos y caemos en lo mismo, reincidimos otra vez. Y tiene que decirnos el ángel, ¡adora a Dios! Ya nos vamos pronto, alabado sea Dios. Ya no me van a escuchar más, gloria al nombre del Señor. Vamos, con esta escritura nos vamos. Marcos capítulo 12. Romanos capítulo 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto de adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no se ponga muy cómodo, eso es lo que está diciendo aquí. En pocas palabras diciendo, no se pongan muy cómodos, no, ustedes saben cómo tienen que adorar a Dios. Y Pablo lo repite, que es un culto racional, con entendimiento, con sabiduría. Irracionales son los animales, pero nosotros somos racionales, que razonamos, sabemos cómo tenemos que rendirle un culto a Dios, cómo tenemos que adorar a Dios. Pero nos recuerda el apóstol Pablo y nos dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. No es simplemente nuestros labios, vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Jesús en la tentación, cuando fue tentado por Satanás, las tres tentaciones que registra la Biblia, pero Jesús fue tentado en todo. Ahí en aquella ocasión registra la amada tres, pero Jesús fue tentado mucho, demasiado, pero se registran esas tres. En la tercera, el diablo vino y le mostró todos los reinos del mundo. Mira el diablo. El diablo quiere tu adoración. El diablo quiere quitar tu alabanza de tus labios. Le mostró tantas cosas. Y hermano, tantas cosas que hay buenas afuera. Pero Dios no quiere. Hay poder en Jesús. Dice que le mostró todos los reinos del mundo. ¿Sabe cuánto es eso? Pero no, el diablo creo que estaba tratando de confundir a Jesús, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? A Jesús no simplemente le pertenece los reinos del mundo, le pertenece todo. Invisibles, tronos, ¿qué está? Todo eso es de Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mira el diablo tan diablo. Estaba pensando que iba a decir otra cosa, ¿verdad? El diablo, eso es, porque es tan diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Reclamando la adoración. Porque él sabe lo que le agrada a Dios. Y lo que único que recibe a Dios es la adoración. Pero lo quiere para él. Porque eso es lo que trató de ser desde el principio. Robarse la gloria que le pertenece a Dios. Robarse la alabanza que le pertenece a Dios. Robarse tu adoración que le pertenece a Dios. Eso es lo que quiere el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y dijo, diablo, te equivocaste. Aquí el único que hay que adorar es a Dios. Al Señor tu Dios. Y tú tienes que adorarle. Así que Satanás es un siervo de Dios. Amado hermano, eso no lo había escuchado. A Satanás es un siervo de Dios. Pues sí, es un servidor de Dios. Así que si el diablo te está haciendo la vida imposible, es mejor que nos afirmemos con Dios. Vino para tentar a Job, servidor de Dios, Satanás. Allá los mandó, pero Dios cuidó de su siervo, Job. Y Job se mantuvo firme. Ya casi en las últimas, ¿verdad? Por poco desmaya, pero reconoció quién es Dios y a quién hay que adorarle. Y lo hacía él. Los sacerdotes lo adoraban a Dios. Los reyes tenían que adorarle a Dios, tenían que agradarle a Dios, tenían que vivir conforme a lo que el Dios del cielo los demandaba. De lo contrario, eran cortados, eran llevados cautivos por no obedecer los primeros cuatro mandamientos, donde está reclamando la adoración para Dios. Y Marcos capítulo 12, versículo, estamos en Marcos capítulo 12, 28. Marcos 12, 28, y nos vamos con esto, Marcos 12, 28. Hay poder en Jesús. Marcos 12, 28. Al 34. Acercándose uno de los escribas. Bueno, ¿y quién era este escriba? Bueno, vamos a ver. Eran saduceos, y estos saduceos no creían en la resurrección ni nada de esas cosas. Pues le vinieron para tentarle a Jesús, le hicieron una pregunta. Dice aquí, se casó uno de los hermanos y se le murió y quedó viuda. Se casó con otro de los hermanos, el que había muerto. También se murió. Wow. Murió el tercero. Murió el cuarto. Wow, eso estaba raro, ¿verdad? El quinto. Murió el sexto. Y murieron siete. Yo no sé qué hacía esta mujer, pero... La cuestión es que se murieron. Ahora viene ese escriba y le dice, en el versículo 23, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos ella será mujer? ¿Será ella mujer? ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Pues cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos, adorando. Así que no se preocupe que quién se murió, quién no se murió, quién puede ir al cielo. Allá vamos a adorarle. Gloria al nombre del Señor. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios, escucha bien, a lo que quiero llegar, Dios no es un Dios de muertos. Si usted cree que nuestro Dios está muerto, está muy equivocado. Tiene que arrepentirse de nuevo y venirse a postrarse delante. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que muchos de nosotros erramos adorando estatuas, adorando, que sea piedra, madera, hojarasca, lo que sea. Erramos, vivíamos en esas vidas, pero ahora tenemos a un Dios vivo. Tenemos un Dios que está vivo, que resucitó de entre los muertos al tercer día y está a la diestra de Dios. Por lo tanto, a Él tenemos que adorarle. Ya basta de darle una adoración al que no se lo debemos dar. Vamos a darse al que honra y gloria merece. A Dios. Y entonces este escriba le dijo que había disputar, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno. Todo lo que usted ha logrado, todo lo que usted haya podido hacer en el Señor, después que hayamos hecho todo, no hemos hecho nada. Dice que todavía falta mucho que hacer. Y tenemos que adorar a Dios. Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro. Elogiando al maestro, bien, maestro. ¿Es bueno o no es bueno el maestro? Pero en una ocasión Jesús dijo, no me llaméis bueno, porque solamente hay uno que es bueno. Nuestro Padre, alabado sea Dios. Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, escuche bien, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No hay otra cosa mayor que podamos hacer a Dios. En el principio expliqué, nada usted tiene que darle a Dios porque todo es de Él. Muchas veces hemos dado adoración a lo que no tenemos que darle adoración. Y erramos. Pero Dios, que es amplio en misericordia, por su poder, por su gracia, nos recuerda una vez más que Él es el único. Y no comparte su gloria con nadie. Lo quiere todo para Él. ¿En qué parte de nuestras vidas le estamos errando a Dios? con respecto a la adoración. Está en nosotros reconocer que nosotros tenemos que simplemente darle adoración a Él y no a otro. Le pertenece a Él, le pertenezco a Él. Por lo tanto, mi adoración es todo para Él. Padre, te doy gracias, Señor, en esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, por esta ocasión. Gracias por tu palabra. Gracias porque ministra nuestras vidas. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu presencia, Señor. Hoy reconozco, Dios mío, Señor, que tú eres el único, Señor, aquí. El motivo de nuestra adoración eres tú. Lo que podamos hacer, Señor, eres tú. Las fuerzas, Señor, lo que por todo lo que hemos adquirido, todo te pertenece a ti, nada es nuestro, Dios. Por lo tanto, Señor, solo puede salir de nuestro corazón adoración y agradecimiento a ti, Señor, mi Dios. Recíbelo, Señor, mi Dios, Padre Santo. En tus manos encomendamos, Señor, vuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor.